Segunda de Corintios, capítulo 9, vamos a leer un versículo en un momento. En esta mañana, es el último domingo antes de Navidad, y yo quisiera traerles un mensaje en esta mañana que he titulado El Regalo Maravilloso. Es un hecho, hermanos, de que nadie sabe cuándo nació Jesús. La historia no nos graba la fecha. No sabemos si fue en diciembre, el 25 de diciembre. Es más probable que no fue el 25 de diciembre. Pero es un hecho de que el Señor Jesucristo sí nació en este mundo. Y alguien que no está aquí en la iglesia, una persona me escribió un correo electrónico y me hizo unas preguntas acerca de varios temas, pero uno era esto de si celebramos nosotros la Navidad. Y yo le dije que sí, que la Biblia no dice que debemos celebrar la Navidad, pero la Biblia sí nos cuenta la historia de la Navidad. La Biblia no dice que debemos tener un templo para reunir la iglesia, pero lo tenemos, y no vemos nada malo en eso. Y la Biblia no nos dice que no debemos celebrar su nacimiento. Y yo decía a esa persona, mire, sobre todas las personas en el mundo que deben celebrar el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, debe ser nosotros los creyentes. Porque nosotros sí entendemos la verdadera razón por la época, la verdadera razón por la cual celebramos eso, porque Él vino para ser nuestro Salvador. Y nosotros muchas veces, hoy en día, se pone mucha énfasis, una sobre énfasis sobre regalos, sobre lo comercial, sobre las fiestas, sobre muchas cosas, y muy poca gente pone el énfasis donde realmente debe ser, si es que vamos a celebrar la Navidad, en el Señor Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros. Y yo quisiera en esta mañana tomar un tiempo para ver acerca de ese regalo maravilloso del Señor Jesucristo. El tiempo de Navidad es un tiempo muy especial. Yo desde niño siempre me gustó la Navidad. Claro, ¿qué niño no le gusta la Navidad, verdad? Le viene regalos y cosas así, pero es un tiempo lindo, es un tiempo de luces, es un tiempo de muchas cosas, de colores, de cantos, de cariño. Vemos a familia que a veces no tenemos oportunidad de ver, pero también es un tiempo de carros, mucho tráfico, de colas y a veces hasta de coraje, ¿verdad? Por tanto que hacer y el estrés que produce. No sé si ustedes sabían, pero es un hecho de que la semana después de Navidad es la época de más alta de suicidios en todo el mundo. Porque es todo un gran alto y luego todo un gran bajón para muchos. Y la razón es porque no tienen a Cristo en sus corazones para realmente entender la razón de la época. Se cuenta la historia de una mujer frustrada que estaba haciendo sus compras de Navidad para la cena y para el ponche y para todo, ¿verdad? Y ya tengo hambre. Pero los regalitos y todo eso, y estaba con las colas que hubo en un lugar, no sé si fue Hiper País o Semaco o dónde, ¿verdad? Y estaba en las colas y esperando y impaciente. Ella dijo, yo quisiera saber quién es el que comenzó todo esto, porque yo quisiera agarrarlo y amarrarlo y dispararlo de una vez. Y había un señor en la cola que dijo, no tenga pena, señora, ya lo crucificaron. Porque es el Señor Jesucristo la razón por todo esto, hermanos. Y esa es la razón por la cual Él vino. Es para dar su vida por nosotros. Es un tiempo también en lo cual tratamos de encontrar ese regalo perfecto para nuestro ser querido, nuestro amigo bueno, ¿verdad? Y siempre, hermanos, siempre hay alguien en nuestra lista que nos presenta un desafío grande para encontrar un regalo para él o para ella. Normalmente son los padres o los suegros que uno dice, ya tienen todo, ¿qué les voy a comprar? Y bueno, si fueran inconversos, todo el mundo le gusta licor, ¿va? Bueno, no todo el mundo, pero muchos. Pero ya siendo cristianos, no toman, entonces no puedo comprarles eso. regalarles una Coca-Cola no suena tan novedoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué les voy a comprar? Y uno trata de pensar en el carácter de la persona y qué tipo de regalo sería bueno. Y especialmente si estamos tratando de alguien, por ejemplo, como la esposa o el cónyuge. Con mi esposa cada año, a mí me gusta tratar de buscar algo que realmente le va a gustar, que realmente... Y ¿sabe qué? Es difícil a veces. Es difícil porque, en primer lugar, ya les he regalado cosas a través de los años y ella los cuida. Y gracias a Dios por eso, no tengo que seguirle regalando las mismas cosas mientras ves, ¿verdad? Pero a veces es difícil, porque queremos encontrar ese regalo perfecto. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 15, Pablo escribió las siguientes palabras: gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. En el contexto de este capítulo, Pablo está hablando con la iglesia de Corinto acerca de las ofrendas que ellos estaban dando para la iglesia en Jerusalén y las iglesias de Judea que estaban sufriendo un tiempo difícil. Y Pablo estaba coleccionando una ofrenda. Pero luego al final de este capítulo, él no está aquí hablando del don de dinero que la iglesia de Corinto había recogido para los hermanos en Jerusalén. Estaba haciendo una comparación del regalo más grande que jamás ha sido dado, que es el Señor Jesucristo mismo. Él dice, gracias a Dios por su don inefable. El don de Dios es un regalo que no se puede describir adecuadamente. Eso es lo que quiere decir, inefable. Es algo que no hay palabras para describir cómo es. Es como es perfecto. Mire. No sé cómo describirlo, pero es exactamente lo que necesito, es exactamente lo que yo quiero. Y eso es el regalo de Dios para con nosotros. Hay cuatro aspectos importantes que uno debe tomar en cuenta cuando está comprando un regalo para esa persona especial. Y quisiera ver esos cuatro puntos en esta mañana y ver cómo Dios cumplió eso en el regalo que Él nos dio a nosotros en el Señor Jesucristo. Número uno, debe ser un regalo personal. Si yo voy a comprar un regalo para mi esposa, debe ser algo personal. Algo que ella realmente apreciaría. No algo que ella va a abrir y decir, ¿y eso para qué? Qué feo, ¿verdad? Cuando uno toma el tiempo y el dinero y el esfuerzo para o hacer o comprar un regalo y dice, mire, yo busqué por todo lado y encontré el regalo perfecto. Y uno lo abre y dice, ¿eso qué es? No nos anima a nosotros, ¿verdad? Nos da un poco de pena y luego un poco de enojo y un poco de todo, ¿verdad? Pero queremos algo que sea personal. No debe comprarle algo que yo quiero. En los Estados Unidos salieron este año con un anuncio para creo que es Home Depot, una ferretería grande. Y este señor entra y está platicando con una señorita de la tienda y dice, ¿me puede ayudar un ratito? Y dice, claro que sí. Dice, ¿puede ser mi esposa por 5 minutos? Y ella mira a este señor y dice, ¿cómo así? Y entonces va mostrando regalos. Primero comienza con un barreno y un sierra eléctrica. Dice, ¿esto? No, mira. Y va con otra cosa. Y al fin resulta que quiere una tarjeta, un certificado de regalo, ¿verdad? Para que ella pueda comprar lo que quiera. Pero muchas veces nosotros pensamos, mire, yo voy a comprar algo para mi esposa, le voy a comprar una nueva lancha, ¿va? ¿Ese regalo para quién es? ¿Es para ella o para ti, verdad? Y debemos comprar algo que a esa persona quiere, no lo que a mí me gusta, sino algo que a ella le gusta. Puede ser algo desalentador recibir de alguien, alguien especial que no tiene ese toque mágico personal. Cuando le damos una cosa que ellos dicen, bueno, gracias. Y realmente no tiene ese impacto que quisiéramos. Uno de los regalos más grandes que podemos recibir, hermanos, es especialmente en Navidad, es la revelación y el darse cuenta de que Dios nos conoce personalmente. Él nos conoce personalmente. Aunque, y ese es lo maravilloso de este regalo, porque aunque es un regalo que Él hizo para con todo el mundo, Él conoce a cada persona individualmente. Y Él sabe cómo llenar esa necesidad que esa persona tiene con el Señor Jesucristo. Es un regalo personal. Dios también quiere que nosotros le conozcamos a Él en una forma personal. Es una cosa de que Él, siendo Dios, ¿verdad? Ah, Dios, claro que sí. Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Él bien me conoce. Pero ¿sabe qué? Además de que Él me conoce a mí, Él quiere que yo le conozca a Él. Él quiere que yo tenga una relación íntima con Él. Miremos en Salmo, bueno, eso va boca abajo, ¿verdad? Vamos a Salmo 139. Salmo 139. En Salmo 139, los primeros versículos de este Salmo, encontramos palabras maravillosas. Salmo 139, versículos 1 al 6. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios nos conoce, hermano, pero Él también quiere que nosotros le conocemos de la misma forma. Es importante lo que Dios hizo por nosotros. Y muchas veces damos gracias a Dios por nuestra salvación, pero después de ser salvos muchas veces olvidamos qué tan grande es ese regalo y qué tan personal fue ese regalo. Él nos conoce íntimamente, hermanos. No pudo haberse más grande o hacerse más grande para impresionarnos. Dios es grande. Él es Dios. Y Él no pudo haberse hecho más grande. Entonces, ¿sabe qué hizo Él? Se hizo más pequeño para poder venir a nosotros, a nuestro lado y a tocar nuestras vidas. Es increíble, hermanos, cuando pensamos en la grandeza de nuestro universo, la grandeza de los sistemas solares, de todo lo que hay, y reconocer qué tan realmente pequeño en todo eso es nuestro mundo. Y luego encima de eso, qué tan pequeños somos nosotros dentro de ese mundo. Y Dios me ama a mí. Dios me ama a mí. Y Él quiere bajar y tocar mi vida en una forma personal. No sé si tú eres padre, de plano lo has hecho, pero has puesto tu dedo en la mano de un pequeño bebé. Así como esta foto, no se ve muy bien ahí, pero de poner su dedo y permitir que su mano cubre ese dedo. Los que somos padres lo hemos hecho. Tal vez hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ya son grandes nuestros hijos. Pero hace mucho tiempo lo hemos hecho. ¿Y sabe qué? Cuando ese bebé jala tu dedo, jala también a la vez tu corazón. ¿Verdad que sí? Cuando comienza, si uno pone su dedo ahí, uno dice, ah, qué bonito, ¿verdad? Pero si ese bebé aprieta su dedo un poquito, ah, qué lindo. Y ya va derritiendo el corazón de uno, ¿verdad? Especialmente si es nuestro hijo o nuestra hija. ¿Por qué? Porque eso lleva un cariño especial. Esa mano tan pequeña y tan tierna se extendió de un pesebre para jalar nuestros corazones y regresarnos a Dios. Él cuando nació, nació como cualquier bebé. ¿Lloró? ¿Sí? ¿Por qué? Porque llorar es una forma de que un bebé comunica. Cuando un bebé tiene hambre, llora. Cuando un bebé necesita cambiarse, ¿ah? O ser cambiado, mejor dicho, llora. Esa forma de comunicarse, y el Señor Jesucristo desde ese pesebre comenzó y Él extendió su mano a toda la humanidad para que nosotros pudiésemos tomar de esa mano y ver que Él realmente no estaba agarrando nuestra mano, estaba extendiéndose para agarrar nuestro corazón, nuestra vida entera. En Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, hermanos, su altura, su anchura, su profundidad, es más grande de lo que nosotros podemos entender e imaginar. Se cuenta la historia de una niña cuya madre acaba de fallecer. Entonces, para ayudar al proceso de sanación en las emociones y todo eso, él decidió llevar a su hija en un crucero. Era una niña pequeña. Y la llevó en ese crucero. Y un día, cuando estaban ellos caminando por ahí, ella dijo o preguntó a su papá, papi, ¿nos ama Dios tanto como mamá nos ama? Acaba de morir su mamá. Y al principio este padre no sabía cómo contestarle, ¿verdad? Porque si él dice que sí, entonces ¿por qué murió nuestra madre? Y no, hay un montón de cosas que pueden venir, ¿verdad? Y ellos están ahí y él comienza a pensar y mira. Y como ellos están en un crucero, él mira en el horizonte y él dice, hija, el amor de Dios va más allá del horizonte que puedes ver. Y luego dice, el amor de Dios es más alto que los cielos. Y el amor de Dios es más profundo que la mar. Tratando de hacer a su hija entender qué tan grande es el amor de Dios para con nosotros. Él utilizó esa descripción y luego esperó para ver cuál iba a ser la respuesta de su hija. Y su hija contestó, oh papi, piénselo. Estamos cabal en medio de todo ese amor. Hermanos, piénselo. Estamos en medio de todo ese amor. Cristo bajó por nosotros. Nos amó tanto que Él vino a acercarse a nosotros. Jesucristo nació en este mundo, vivió sin pecado, murió en la cruz, fue sepultado por 3 días y luego resucitó con un propósito especial. La razón por la cual lo hizo, hermanos, es para que todo aquel que cree en Él y lo reciba como su Salvador personal pueda tener vida eterna. No que tendrá vida eterna algún día. Si tú conoces a Cristo, tú tienes en este momento vida eterna. Nunca vas a morir, físicamente sí, pero tú vas a seguir viviendo por la eternidad ya. Eso es una gran bendición de parte de Dios. Él es nuestro Emmanuel, Dios con nosotros. Él está en nosotros si conocemos a Cristo. Jesucristo ha llegado a ser para todo aquel que hace lugar en el mesón de su corazón el regalo que no puede ser más personal. Es un regalo personal. Nadie puede recibir ese regalo por ti. Tú tienes que recibirlo. ¿Por qué? Porque es algo personal. Es algo exactamente de lo que Dios quiere para ti. No solamente debe ser un regalo personal, debe ser un regalo práctico. No todas las personas son prácticas en su forma de ser, pero mi esposa por lo menos es muy práctica. Ella siempre hace las cosas en una forma muy práctica. Y cuando compramos ese regalo para nuestra esposa, o por lo menos para mi esposa, no solamente debe ser personal, sino también debe ser algo práctico. Algo que le puede servir a ella, algo que le va a gustar, que le va a utilizar. Una señora puso una vez en su lista de Navidad, de lo que quería para Navidad, puso su lista en la refri, y en la lista decía que quería algo que me hace ver delgado y hermosa. Y ella pensando que su esposo le iba a comprar un nuevo vestido, una ropa íntima o algo así, ¿verdad? Y cuando abrió su regalo de Navidad, recibió una bicicleta de ejercicios. Luego él buscaba, creo, dónde vivir después de eso, ¿verdad? Hay que utilizar un poco de conciencia en eso, pero debe ser algo práctico, hermanos. ¿Sabe qué? Santa, entre comillas, tal vez nos traerá algo que merecemos. En lo que el mundo juega con la idea de Santa Claus y todo eso, ¿verdad? Que Santa Claus tiene una lista y está averiguando si has portado bien o no, ¿verdad? Y vamos a ver, Jonathan, así él ha sido más o menos, ¿verdad? Y Rebeca, así ella es muy linda. Y vamos a ver, hermano Alfonso, Lo voy a pensar. Y Santa Claus nos da lo que merecemos, pero ¿sabe qué? Dios nos da algo que no merecemos. Dios nos da algo que no merecemos. Vamos a Romanos 6:23. Es otro versículo muy conocido. Romanos 6:23. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo que Él nos da es el perdón. El perdón. Es algo práctico, hermanos, porque cada uno de nosotros necesitamos el perdón. Para Navidad muchas veces nos vestimos de lo mejor, nos arreglamos porque vamos a ver a la familia, vamos a tal vez a una fiesta de la oficina, vamos a algo así, nos arreglamos, nos ponemos bien para estar con la familia. Pero Dios está más preocupado por lo que está dentro. Él está más preocupado de que tengamos un corazón limpio. Mire lo que dice Mateo, capítulo 5 y el versículo 8. Mateo 5:8 dice en las bienaventuranzas, versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Él quiere, hermanos, que nuestro corazón sea limpio. Su regalo, hermanos, para con nosotros es tan práctico, porque necesitamos un corazón limpio para poder ver a Dios, para poder estar en su presencia. Y la única forma en la cual tú y yo podemos tener un corazón limpio es cuando recibimos el perdón de Dios, cuando Él nos lava con su santa sangre. Porque ¿sabe qué? Yo no puedo estar limpio delante de Dios por mi propia cuenta, tan bueno que sea, tantas buenas cosas que yo puedo hacer, todavía mi vida está manchada con pecado tras pecado tras pecado, y es la sangre de Cristo que me puede limpiar de eso. Por eso este regalo es un regalo tan práctico para nuestras vidas. Él nos cambia desde adentro hacia afuera y transforma nuestras actitudes y nuestras acciones. Es la obra de Dios en nosotros, hermano. Como Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Qué tal si usted hubiera nacido en una familia borracha, donde ni el papá ni la mamá estaban conscientes la mitad del tiempo, y donde nadie jamás le hablaba de Cristo, y usted todavía estaría en ese mundo? Y de repente hay alguien aquí, yo no conozco todos sus trasfondos, pero de repente hay alguien que nació en una familia así, pero alguien a través de la historia llegó y le contó de Cristo y le sacó de eso. Es la gracia de Dios que nos limpia, que nos perdona, que es ese regalo práctico que necesitamos. Pero tenemos también que querer un regalo para poder recibirlo. Vamos a Salmo 51. Salmo 51. Mientras busquen aquí en Salmo 51, yo creo que les he contado antes, pero si no,
lo va a escuchar ahorita, y si ya lo escuchó,
cuando yo estaba en casa hace muchos años, yo tenía como 10 o 12 años, fuimos a visitar a mis abuelos para Navidad, y estando, ellos vivían como a 6 horas de nuestra casa, y cuando llegamos ahí, mi abuelita había comprado regalitos para todos sus hijos y los nietos y todo eso, y Todavía estaba en casa dos de mis tíos. Ya eran jóvenes grandes de 17, 18 años, quizá 20, no sé. Y ya llegó el tiempo en lo cual íbamos a comer y abrir los regalitos y todo eso. Y mi tío Ray no estaba. Entonces esperamos un rato y no llegó. Al fin dijo mi abuelita, vamos a abrir los regalos. Abrimos los regalos, los niños comenzaron a jugar con los juguetes y todo eso. Y después vino entrando mi tío Rey. Entró y mi abuelita fue a agarrar su regalito y lo llevó con mi tío. Y dijo, aquí está tu regalo, hijo. Y él lo agarró y dijo, yo no quiero este regalo, y lo tiró. ¿Y sabe qué? No quiso abrir el regalo y nunca lo abrió, y mi abuelita lo devolvió a la tienda. Ya era de él, era comprado, tenía su nombre y todo, pero él no quiso recibirlo. En Salmo 51, versículos 7 al 10, la Biblia dice, el salmista hablando, David, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David quería estar limpio. Él quería que Dios lo lavara. Este es el salmo que escribió después de su pecado con Betsabé, cuando su pecado fue revelado por Natán, y cuando su bebé estaba por morir y al fin murió, y él escribió este salmo reconociendo su pecado. Él dijo, Señor, lávame, necesito eso. ¿Qué tan emocionante es preparar el regalo perfecto para alguien? ¿Y qué tan aplastador es cuando ellos abren el regalo y lo ponen a un lado sin decir gracias? Pero ¿sabe qué? Hay muchos en el mundo que hacen exactamente eso. Dios le ha dado un regalo práctico en el perdón. Tal vez has tenido un pasado manchado con mucha pena y mucho remordimiento, pero ¿sabe qué? Dios tiene un futuro sin manchas para ti. Y para los que ya conocemos a Cristo, ya tenemos ese futuro. Ya es nuestro. Porque Dios nos lo ha regalado. Solamente tenemos que responder al regalo práctico que Él nos ofrece. ¿Sabe qué? También cuando compramos un regalo, queremos que sea no solamente algo personal y algo práctico, sino también algo permanente, si es posible. Cuando regalamos algo a nuestra esposa, queremos que sea algo que va a durar. Algo que no va a pasar en el momento y luego que va a desaparecer. Algunos regalos no duran. De hecho, muchos regalos no duran, ¿verdad? Especialmente los regalos para niños a veces, hasta el mismo día se rompen. Hasta yo he visto algunos niños que son tan emocionados en el momento de abrir su regalo, van abriéndolo y en abrir el regalo rompe el juguete. Pobrecito, ¿ah? Pero qué regalos más duraderos. Pero a veces hay regalos que duran un poco de tiempo y luego se descompone. A veces hay regalos que en el momento, el mismo día, se puede romper y ya no van a estar. A veces compramos algo caro, solamente para que los niños jueguen con la caja. No sé si le ha sucedido. Cuando mi hermanita Amy, ella ya es grande, tiene dos hijos y todo eso, pero cuando ella era pequeña era el chiste de la casa. Porque mi papá, mis padres en su cumpleaños o en Navidad o cuando sea, le compra un juguete, saca un juguete y juega con la caja. Ahí jugaba como si fuera un carrito o qué sé yo. Siempre jugaba con la caja. Era la mala fama de mi hermana. Y no importaba qué era. Siempre sacaba la cosa y jugaba con la caja. Más fácil hubiera sido comprar la caja, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el regalo de Dios no es así. es un regalo permanente que no se pierda. En Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, Juan capítulo 5 y el versículo 24. La Biblia así, dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay iglesias hoy en día que enseñan que uno puede perder la salvación. Yo no entiendo qué parte de eterno no entienden. Dice vida eterna. Cuando Dios regala algo, Él no es uno que, mire, los niños a veces están jugando y dicen, mire, yo te regalo esto, está bien. Y cuando ya el niño va para su casa, dice, deme mi regalo. Y no me lo dice más. No, pero por el momento, no, démelo. Dios no es así. Él da vida eterna como un regalo para cualquier que cree en Él. Esa es la cosa, hermano, porque ¿sabe qué? Uno dice, bueno, sí, sí, pero si yo peco de cierta forma, entonces puedo perderlo. Mire, si yo hubiera ganado la vida eterna por mi comportamiento, entonces entiendo. Pero yo no puedo ganar la vida eterna por mi comportamiento. Nadie puede hacerlo. Y por eso Dios dice, es un regalo. Hermano Alfonso, pase usted. Aquí tengo un regalito para usted. Aquí hay un regalito. Y yo quiero que se quede ahí hasta que yo le digo que pasa a su lugar. Pero Dios nos da un regalito. No es un regalito, es un regalo grande, ¿verdad? La vida eterna. Dios nos da un regalo. Mire también en Juan capítulo 10, versículo 28. Otra vez viene esta frase y dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire, un niño de 3, 4, 5 años entiende esas palabras. Yo no quiero que tú haces esto, jamás. ¿Qué quiere decir? No lo voy a hacer. Quizá la palabra eterna es un poco más difícil para un niño de 4 o 5 años de entender, pero para nosotros los adultos ya no. Eterna, bueno, esa vez es difícil para nosotros entender también, ¿verdad? Nosotros somos tan limitados por el tiempo que no realmente comprendemos qué es la eternidad, pero sí entendemos el concepto de la eternidad. Y Él nos da vida eterna, es un regalo permanente, hermanos. La vida sin Cristo es un fin sin esperanza, pero la vida con Cristo es una esperanza sin fin. Los que no conocen a Cristo no tienen esperanza. Su fin no tiene ninguna esperanza, porque solo habla de la condenación eterna, de un lugar que se llama el lago de fuego. Pero ¿sabe qué? El que sí conoce a Cristo tiene una esperanza sin fin. La esperanza se va a acabar porque ya vamos a estar cara a cara con Él. Pero esta esperanza que tenemos de estar con Él nunca se acaba, porque siempre vamos a estar con Él. También es un regalo comprado o pagado. Cuando consigo un regalo para mi esposa, también a mí me gusta pagarlo antes de salir de la tienda. Y la gente de la tienda le gusta eso también. Si uno trata de llevar un regalo sin pagarlo, va a tener problemas. El regalo de Dios para nosotros, hermanos, es también un regalo pagado o comprado. Este regalo no es un regalo gratis ni barato. Es un regalo muy costoso. Le costó a Dios la vida de su único Hijo Jesucristo. De eso estamos hablando, hermano. De ese regalo maravilloso en el Señor Jesucristo. Dios nos ha dado ese regalo porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Como acabamos de mencionar, no hay nada que nosotros podemos hacer para ganarnos la vida eterna. No podemos. Si yo viviera una vida perfecta, Todavía tengo la naturaleza pecaminosa en mí, dice la palabra de Dios. Yo no puedo pagar el precio de ese regalo. Jesucristo vino, hermanos, para rescatarnos de ese problema. Un salvavidas, ¿sabe qué hace un salvavidas? Un salvavidas, si va a rescatar a alguien que se está hundiendo, él se mete al agua y se va nadando hasta llegar a donde está la persona, a una distancia más o menos así, y luego para. Y ahí está flotando. ¿Por qué? Porque mientras esa persona está tratando de salvarse a sí mismo, no solamente está poniendo a su vida en riesgo y en peligro, está poniendo también la vida del salvavidas en peligro. Porque si él está luchando, tratando de salvarse, puede golpear al salvavidas y ya no hay alguien para rescatarle. Y el salvavidas sabe eso. Entonces él ahí está esperando hasta que esa persona al fin agota todas las energías que pueda tener y comienza a relajarse y a hundirse, y luego el salvavidas lo agarra y lo lleva a la orilla del lago, de la piscina o qué sé yo. ¿Por qué? Porque uno no puede, mientras uno está tratando de hacerlo por sí mismo, no puede ser rescatado. ¿Y sabe qué? Cada persona tiene que llegar a ese punto en su vida de reconocer, yo no puedo, no puedo. Entonces Cristo se extiende y agarra a la persona y lo puede salvar. Y mientras tú estás tratando de salvarte a ti mismo, Cristo no te puede salvar. No es que no tiene el poder para hacerlo, pero tú no lo permites. Porque la salvación de Dios es por gracia, por medio de la fe. Es algo que no merecemos, es algo que no podemos ganar. El siguiente versículo en Efesios 2 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Entonces, hasta que nosotros llegamos al momento de decir, Señor, ya no puedo. Él dice, está bien, yo sí puedo. Cree en mí, yo sí puedo. El regalo de Dios es exactamente eso, es un regalo. No se asuste, solo es la cortina. Tenemos que entender que no hay nada que podemos hacer para obtener el perdón de Dios más allá de recibirlo. ¿Qué hizo el hermano cuando pasó aquí adelante? Recibió el regalo, ¿verdad? Ahora, si yo le hubiera pedido lustrar mis zapatos o lavar mi carro o algo así, entonces eso ya no es regalo. Aunque esté envuelto en papel y todo eso, ya no sea regalo. Es algo que le doy por lo que hizo conmigo. Es recompensa, por decirlo así. Entonces, el regalo es algo que Dios nos da. Tenemos que entender que no podemos hacer nada para recibirlo. La salvación es un regalo costoso, pero gratuito. Una de las tarjetas de crédito en los Estados Unidos está haciendo una promoción, una rifa de dos carros para la misma persona. No uno para dos personas, sino dos carros para la misma persona. Y en el anuncio que ponen, ahí sale el señor con su esposa y dice, ¡mire! Y ella, ¿verdad? Si alguien viene a regalarle un carro, eso es un regalo costoso. Tal vez, si es un carro nuevo, puede ser miles y miles de dólares. Pero ¿sabe qué? Es gratuito si le es regalado. A la persona que recibe el regalo no le cuesta nada. Nada más recibirlo. Es un regalo para ti, pero tú tienes que recibirlo. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, si no todos, ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero si de repente hay alguien aquí que no ha recibido el regalo de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús, tú debes recibirlo como un regalo. Algunos de nosotros quizá vamos a recibir un certificado regalo. Aquí hay uno de SEMAC. Hoy en día es más fácil, ¿verdad? En vez de pensar y ver qué es lo que quieren y tratar de encontrar algo de su gusto y todo, es más fácil ir a comprar una tarjeta de certificado regalo y ya. Y ellos compran lo que quieran. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ese certificado regalo solo tiene valor si tú vas a redimirlo en la tienda. Yo puedo regalar a uno de mis hijos, no lo voy a hacer, pero yo puedo regalar a uno de mis hijos un certificado regalo de Semaco, de Interpais o algún lugar así, por 10,000 quetzales. Como le digo, no lo voy a hacer. Pero yo le puedo dar ese certificado de regalo por 10,000 quetzales. Pero si ellos nunca pasan por la tienda a ver cuánto vale el certificado, o nunca compran nada con eso, ellos pueden quedarse con ese pedacito de plástico toda la vida y no tiene absolutamente ningún valor para ellos. No tiene valor. Hasta que uno lo va y lo cobra, lo redime. Es igual la salvación del Señor Jesucristo. Miremos en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo 4, versículo 10. 1 Timoteo 4, 10 dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. ¿Pero qué dice? Mayormente de los que creen. Jesucristo, hermanos, murió por cada ser humano. Usted puede pensar en una persona como Saddam Hussein, como Hitler, como mencionamos en la escuela dominical la semana pasada. Podemos pensar en borrachos en la calle, en una prostituta, en un mafioso, en la persona más vil, más pecaminosa que podemos pensar. ¿Y sabe qué? Cristo murió por esa persona tanto como Él murió por ti. Él murió por todos. Los que piensan y creen la doctrina pervertida, de la doctrina del calvinismo, de que Dios ya ha escogido a todos que van a aceptar y ha escogido a los que no. Hermanos, eso no se encuentra en la palabra de Dios. Lo que sí se encuentra es que Dios sabe quiénes van a aceptar y quiénes no, porque Él sabe todas las cosas. Pero Él no forza a nadie a aceptar, ni forza a nadie a no aceptar. Y aquí el apóstol Pablo dice, y mayormente a los que creen. ¿Por qué? Porque Él realmente llega a ser el Salvador de ellos. Ellos llegan a redimir el certificado de pago. Ya está pagada la cosa, pero si no, ellos no van a recibir el regalo que Dios les ha dado. No es de ellos. En Navidad, a veces recibimos regalos que no necesitamos ni queremos. Pero ¿sabe qué? Dios nos ofrece un regalo que tanto lo necesitamos como cuando al fin lo entendemos bien, lo queremos, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo personal, es un regalo práctico, es un regalo permanente y es un regalo pagado. Este regalo, hermanos, es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo que fue pagado hace mucho tiempo. Hace 2,000 años Cristo sufrió en la cruz, fue sepultado y resucitó después de 3 días. Y el certificado de regalo está en nuestras manos. Se llama la palabra de Dios. Él dice, aquí está pagado. Aquí es donde dice que está pagado. Cuando tú vas a Semaco con ese certificado de regalo, ¿sabe qué? Ellos lo pasan por la máquina para decir qué valor tiene. Tal vez la persona le regala una tarjeta y dice, vale 10,000 quetzales, pero si ellos solo compraron uno de 20... no tiene el valor de 10,000 quetzales. Tú tienes que pasar a ver qué valor tiene. Aquí el certificado regalo es lo que dice que tenemos vida eterna. Pero ¿sabe qué? Tú tienes que pasar a redimir el certificado regalo de Dios. Su palabra es la garantía de que si tú pides ese regalo que ya te fue comprado, que Él sí te lo va a dar. Ya está pagado. No es que Él va a pagar si tú lo recibes. Ya está pagado. Tú nada más tienes que venir a recibirlo. ¿Por qué no lo recibes ese regalo maravilloso de esta mañana? Y para los que ya conocemos a Cristo, los que ya hemos recibido ese regalo, hermanos, apreciamos lo que Dios nos ha hecho por nosotros. Él nos ha dado un regalo maravilloso. ¿Y sabe qué? ¿Puedes tomar tu asiento? ¿Qué pasa? De nada sirve tener este regalo. De nada sirve tener un regalo que tiene cierto valor. De nada sirve tenerlo envuelto, bonito y todo eso, si uno no lo recibe. Y mientras él va abriendo ese regalo, hermanos, eso es el mensaje que nuestros familiares necesitan entender. Ese es el mensaje que nuestros amigos, los colaboradores en el trabajo, nuestros vecinos, ellos necesitan entender que tiene un regalo de valor que ya ha sido comprado, pero ellos tienen que recibirlo y tienen que comprarlo. Es una corbata. No es la misma que ustedes, solo la caja es la misma. Pero este es un regalo. Eso, yo le pedí que lo abriera para que no pensara que nada más le di una caja vacía. Porque ¿sabe qué? Hay gente en el mundo que dice, ¡ah, no puede ser tan fácil! ¡No puede ser un regalo así! ¡Eso no tiene ningún valor! Es porque ellos no lo han recibido, no lo han abierto, no saben qué hay adentro. Cuando uno recibe a Cristo, ya entiende el valor tan grande que es. Porque sentimos el perdón de Dios. Yo una vez estábamos... Puedes tomar su asiento, hermano, gracias. Yo una vez estábamos hablando con... Es un regalo, ¿no?
La salvación de Dios es así, hermano. No se le quita.
¿Sabe qué? Estábamos hablando con un muchacho hace un tiempo que estaba con muchos problemas. Problemas serios. Y no voy a entrar en todos los detalles, pero después de un largo tiempo de tratar con este muchacho, él recibió el perdón de Dios. Y cuando al fin, y si le contara toda la historia sería asombroso, pero al fin de cuentas, cuando él oró, luego le pregunté, ¿cómo te sientes? Y yo pensaba en un montón de cosas que podía haber respondido en ese momento, pero me gustó lo que dijo, porque es uno de lo cual yo no había pensado. Él dijo, me siento limpio. Limpio. Y solamente la persona que realmente ha abierto el regalo de Dios puede entender qué es sentirse limpio, porque solamente Dios nos puede limpiar. Vamos a orar en esta mañana. El regalo maravilloso de Dios. Yo sé que muchos de nosotros profesamos conocer a Cristo y ya haber recibido ese regalo. Y si es así en tu vida, qué bendición, ¿no? Pero de repente hay alguien aquí en esta mañana quien diría, hermano David, yo nunca he aceptado a Cristo, nunca he tomado ese regalo de lo cual tú has hablado. Ahora entiendo que es personal. Ahora entiendo que es un regalo práctico para mí porque necesito el perdón. Ahora entiendo que es permanente, que yo no lo puedo perder. Y ahora entiendo el precio que fue pagado por mí. Y en esta mañana yo quisiera aceptar a Cristo como mi Salvador personal. ¿Habrá una persona así? Quizá usted hizo una profesión de fe en un entonces, pero realmente no entendía. Yo así fue. Así fue en mi vida. Yo hice una profesión de fe de pequeño, pero más adelante en mi vida yo reconocí que nunca había aceptado a Cristo. Yo no sé cuál es su necesidad, pero si tú estás aquí sin Cristo, tú necesitas ese regalo. Habrá una persona aquí en esta mañana quien diría: ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Alguien? ¿Quiénes dirían esta mañana: hermano David, yo conozco a alguien en mi familia que yo voy a ver en estos días que necesita conocer a Cristo, necesitan ese regalo, y yo quiero que tú ores conmigo y por mí para que yo tenga el valor de compartir ese regalo con ellos también? Tal vez les voy a regalar otra cosita, pero ayúdame, que Dios me dé la fuerza para que yo pueda compartir ese regalo maravilloso con ellos. Yo quiero ser de testimonio para mi Señor en estos días, y yo quiero que ores por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén, gracias a Dios. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Tal vez tú estás aquí y dices: hermano David, yo nada más quiero levantar mi mano para glorificar a mi Señor por ese don tan maravilloso. Yo levanto mi mano, hermanos. Es una gran bendición conocer a Cristo, ¿no? Que su nombre sea elevado y glorificado en nuestras vidas. Y que realmente entendamos, hermanos, el precio que fue pagado por nosotros. Y que en estos días en que recordamos el nacimiento de Jesucristo, sea en esta fecha u otra fecha, realmente la fecha no importa, lo que importa es que vino. De que podemos tomar unos minutos para reflexionar en nuestra propia vida y decir: Señor, gracias por ese regalo maravilloso. Padre, gracias. Como Pablo decía, es un don inefable. No hay palabras para describir, y ni entendemos en nuestras mentes tan limitadas todo lo que ese regalo que tú nos has dado ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por la paz, la limpieza de nuestro corazón. Gracias por ese don maravilloso. Pido, Señor, por los hermanos y hermanas que levantaron la mano, diciendo que tienen familiares que necesitan conocer a Cristo, personas que conocen que necesitan aceptar ese regalo. Ayúdanos, Señor, a tener el valor de hablarles de Cristo. Señor, no podemos forzarles a recibir el regalo, pero no lo pueden recibir si no lo ofrecemos. Ayúdanos, Señor, a dar ese regalo tan grande, tan maravilloso de tu Hijo Jesucristo a otros en esta época. Bendice, Señor, este día. Pedimos por el concierto de esta noche, que también puede servir, Señor, de testimonio a otros. Y ayúdanos a tomar ese tiempo para reflexionar en nuestra propia vida y tener un tiempo personal de adoración y de gracias. Señor, yo pienso en este momento en los magos que llegaron a dar los presentes a tu Hijo. Y la Biblia dice que lo adoraron. Y Señor, yo pido que en estos días que nosotros también podemos adorarte en una forma personal y especial. Ayúdanos a hacerlo todos los días, Señor, pero especialmente en esta época, a reconocer cuánto te costó a ti enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ese regalo maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.